Guanajuato.
Guanajuato.
Escenarios políticos.
Escenarios políticos.
Con Arnoldo Cuellar.
Con Arnoldo Cuellar.
Tenemos noticias preocupantes en Guanajuato, cosas además doblemente preocupantes por el hecho de que pareciéramos ya estar acostumbrándonos, mejor dicho, a esta violencia antinatural, muy difícil de glosar, donde bueno, pues las crónicas periodísticas ya incurren todas en los mismos lugares comunes, muy difícil para los colegas estar constantemente cubriendo esto, las frases de que la policía llegó, la fiscalía va a perseguir a los culpables, se abrió una carpeta de investigación, se ordenó un operativo, un fuerte operativo, y normalmente no está pasando nada. Ustedes ya deben tener noticias de la nueva masacre en el sur del estado, en Tarimoro, 10 personas asesinadas, 9 en el lugar, uno posteriormente fallecido en el trayecto a los servicios de emergencia, en un billar, una cantina billar en el centro de este municipio, Tarimoro, al sur del estado, al sur de Celaya, entre Celaya y Salvatierra, muy cerca de toda esta zona donde han ocurrido otras masacres este mismo año, en la zona que está en torno a la planta Honda, a la planta de Mave, comunidades rurales de la zona de Celaya, al sur de Celaya, donde ocurrieron hechos también estremecedores, el asesinato de un grupo de música, totalmente todos sus miembros, los Chuparrecio, incinerados en su vehículo, o también el ataque a otro bar, un fin de semana, una noche, donde también fueron más de una decena de personas asesinadas. Y no solamente nos anestesian este tipo de noticias recurrentes, esta sensibilidad, que sobre todo lo que a mí me parece que debemos tocar, que nos debe importar, es el tema de la paz perdida en Guanajuato. Porque no es el hecho en sí, no es el hecho de haber tenido la fortuna de no estar ahí o de no frecuentar los lugares donde está ocurriendo hechos de violencia, que también es una estigmatización, porque creo que hoy en cualquier lugar estamos en riesgo en este momento, como está la situación en Guanajuato y en México, sino el hecho de dejarlo pasar y de no salir como ocurrió hace no mucho, en 2020 o en 2019, en la Universidad de Guanajuato o en Celaya, donde decenas de miles de jóvenes se movilizaron, unos para hacer un paro en la Universidad de Guanajuato para reclamar seguridad y otros temas también inherentes a la universidad, pero que mostraron su fuerza y su reclamo a los políticos. Todavía podemos recordar aquel ejemplo cívico donde los estudiantes lograron sentar en un teatro lleno a las autoridades de Guanajuato, al gobernador, al alcalde, al secretario de gobierno. Y cuando el fiscal no fue y se quedó, al rector, por supuesto, Guerrero Agripino, no fue pretextando que estaba resolviendo un crimen, como suele hacer Carlos Amarripa, que resuelve crímenes cuando se le viene encima la presión y no ordinariamente. Detuvieron la sesión, plantaron al gobernador y le dijeron, tiene que venir el fiscal, los queremos a todos aquí. O aquellos 10.000 estudiantes, casi 10.000 estudiantes de diversos planteles que se manifestaron en Celaya también después de la muerte de un joven en un asalto. Hay capacidad de respuesta en ciertos sectores de la sociedad cuando nos tocan cerca estos hechos, pero hay otros sectores que no tienen esta capacidad de respuesta porque están desmovilizados, porque están marginados, porque es una sociedad muy desprotegida, civilmente también, porque no tenemos esta costumbre, porque los partidos políticos han acostumbrado en la larga tradición del voto mexicano, época del PRI, época moderna, a cambiar los votos por dádivas, y porque no hacemos valer esta ciudadanía, y no la hacemos valer a todos los niveles, no la hacen valer estas personas y no la hacen valer tampoco los empresarios. Hoy en este momento las organizaciones empresariales del estado muy poco críticas del desempeño de las autoridades, incluso las federales, aunque tienen diferencias ideológicas con Andrés Manuel López Obrador, tampoco se nota un peso específico de reclamo y también una exigencia a la autoridad local, que independientemente de tener mayor afinidad ideológica, también podrían estarle pidiendo mejores cuentas. Hubo respuestas de los políticos. Esto es, de alguna manera, marca una cierta diferencia, porque está haciendo mucho. El gobernador del estado no quería hablar de temas de seguridad. Miguel Márquez, el anterior gobernador, se negaba sistemáticamente a hablar de los temas de seguridad. No hablaba del auge de la violencia, ni hablaba de acciones para combatirla. Y a él le fue tocando este incremento, este aumento de la temperatura del agua, para tomar el símil de la rana en la jarra de agua calentándose, que no siente cómo va cambiando la temperatura hasta que hierve y muere, ¿no? Miguel Márquez se negó sistemáticamente a darle a la información a la sociedad de lo que venía ocurriendo, de lo que él tenía puntual noticia, de cómo íbamos pasando de los 300 asesinatos al año, a los 500, a los 1000, hasta llegar, cuando él entrega el gobierno a Diego Sinoé, a cerca de los 3000 asesinatos anuales, 10 veces más de cómo recibió el gobierno. Y si no, esto le estalla en las manos, esta herencia envenenada, que además él lo sabía cuando aceptó la candidatura y aceptó además mantener a los mismos funcionarios en las áreas de seguridad. Hoy el presidente de la República hizo alusión a esto en su estilo polémico y rijoso, diciendo que hay un grupo de ultraderecha en Guanajuato que tiene al gobernador cercado y que es el sostén de Carlos Amarripa, que es el yunque. No lo dijo López Obrador, pero es claro que se refería a eso. Pero bueno, independientemente de ese planteamiento ideológico de Andrés Manuel López Obrador, lo que sí sabemos por evidencias muy claras y por el propio comportamiento del gobernador es que una de las condiciones que él aceptó, no sabemos en qué forma se le planteó para poder ser candidato a gobernador y recibir todo el apoyo de Miguel Márquez y de su gobierno, construir esa candidatura y luego ganar una elección, fue mantener el esquema de seguridad que Márquez había afianzado con este tándem de Carlos Amarripa y Álvaro Cabeza de Vaca. Realmente el asunto es mucho más complejo que responsabilizar a estos dos funcionarios, mucho más complejo que responsabilizar al gobierno federal actual por la política de abrazos y no balazos, que también ha sido una estigmatización de una frase desafortunada de Manuel López Obrador, y también hablar simplemente de que hay responsabilidades de funcionarios del pasado. Es un complejo problema social donde el gobierno tiene una parte de la respuesta importante, muy importante. La sociedad también tiene otras. El tema es que nadie lo está trabajando de manera integral y menos aún con la confrontación que vivimos en la actualidad. Hago un primer paréntesis para comentar y, bueno, transmitir algunos de sus aportaciones. Saludos, tus comentarios muy ecuánimes. Se está desatando la extorsión o cobro de piso a negocios pequeños y la policía solo pasa a solicitar la firma a Oxxos y farmacias. Esas empresas tienen consideraciones, nos dice Cristian Cerna. Y no sé, Cristian, si te refieres a algún municipio en particular, o a los del sur del estado o a León. Hoy AMLO elogió a Diego y acusó a Samarripa de la protección del yunque. Sí, vamos a mostrar ese video en un momento más. Parece contradictorio que el gobernador salga al extranjero a buscar inversión y no logre dar seguridad a los guanajuatenses. Es una muestra de políticas que no tienen conexión entre sí, ¿no? O que se quiera promover el turismo en medio del clima actual. Hoy nuevamente estuvimos en todos los noticieros nacionales con la nota de Tarimoro. Tampoco los medios de comunicación hablan del problema de inseguridad. A muchos los tienen callados. Bueno, hoy el AM publicó, ustedes pueden verlo en León, portada del periódico AM, una nota, no me llamó mucho la atención porque era un asunto muy baladí, el tema de 8 columnas, y ahorita lo busco para comentárselos, pero la nota de la masacre en Tarimoro, que en otras condiciones debería ser su nota principal, iba arriba, un poco marginada. Yo entiendo que a veces los periódicos dicen, ya no queremos hablar de esto, tampoco se propician investigaciones para tratar de explicarnos por qué está ocurriendo lo que está sucediendo. Y de esto quiero hacer referencia enseguida, porque luego de la masacre se unieron algunas explicaciones de funcionarios públicos. Decía que Diego Sinoé puso un tuit anoche mismo. El hecho de Tarimoro ocurrió alrededor de las 9 de la noche. E inmediatamente puso un tuit lamentando los hechos, una especie de no de pésame a los familiares, en este momento ni siquiera se sabía, pero lamentando los hechos e instruyendo a la Secretaría de Gobierno, y no al fiscal o al secretario de Seguridad, no al fiscal, es autónomo, a estar al pendiente de la situación. A su vez, la Secretaría de Gobierno, Lidia García, también en las mismas redes sociales posteó de inmediato su reacción, también mostrando preocupación, consternación y mandando mensajes, pues con cierto sentido de la oportunidad, porque hasta hace no mucho los políticos no hablaban del tema, se escabullían totalmente del tema. Recuerden la famosa frase de Diego Sinoé, pregúntenle a Sofía, que creó un área especial muy bien pagada, que no hacía falta en realidad, para una vocería de seguridad, para tratar de quitarle de encima a los periodistas, a Carlos Amarripa y a Álvaro Cabeza de Vaca, para hacerles ese favor, que no ha servido de mucho porque tampoco se han concentrado en su trabajo. Y esta vocería que empezó a dar explicaciones a diestra y siniestra, sin ninguna claridad, sacadas de la manga, absurdas en ocasiones, viéndonos la cara, francamente, frases como el hecho de decir que los cárteles estaban atacando porque se sentían amenazados por las acciones del Estado y que los ataques a policías prueban lo bien que estamos haciendo nuestro trabajo y que hay éxito en la política contra el crimen y por eso se vienen este tipo de reacciones. Bueno, imagínense un médico que a ustedes les diga constantemente, bueno, usted se siente tan mal porque el tratamiento está funcionando. Bueno, pues usted está al borde de la tumba porque sus microbios están poniéndose tan mal por el tratamiento que les he aplicado que lo tienen a usted ahí postrado. Digo, eso es ganas de vernos la cara. Celebro que ya, si la palabra correcta, no creo que sea celebración, pero reconozco que por lo menos si no esté ya respondiendo sobre los temas a los medios, es un primer paso, faltan otros. Falta que en verdad se haga cargo de una estrategia de seguridad que trabaje en muchos sentidos y en muchos frentes. Le quedan 2 años y ya francamente parecía ser que no hay tiempo para que este gobierno encabece ahora sí un golpe de timón real y no al que prometió como esquema de propaganda cuando fue candidato y en sus primeros años, que no funcionó de nada, que según Sinoé iba a culminar con los acontecimientos del 2019 en el ataque directo del gobierno federal y el gobierno del estado al cártel Santa Rosa de Lima y al fenómeno del robo de combustible desatado en Guanajuato. Bueno, pues esto solamente trajo una fragmentación de las bandas. La estrategia se detuvo cuando logró ser apresado el Marro y enviado al Moloya, y no prosiguió en un intento de desmovilización, desmantelamiento, prevención, detención de otros líderes criminales de ese grupo hasta su total extinción. Incluso se permitió que siguieran complicidades entre algunos alcaldes y estos grupos criminales. Hay evidencias claras, ¿no? Pasado en Cortázar con Hugo Estefanía, que sobrevivió a la detención del Marro y fue asesinado posteriormente, pero ahí había él y la familia, mantuvieron contactos estrechos, y otras alcaldías, muchas de ellas ligadas al PRD, en Juventino Rosas, en Moroleón, en Valle de Santiago, donde encontraron cobijo estos grupos para también interferir en la cuestión política, quizás incluso participar en las elecciones. Y a mí me queda muy claro, por ejemplo, que la bomba detonada en un restaurante de Salamanca, por la cual están detenidas 2 personas en un proceso que todavía no tenemos claridad con respecto a todo lo que ocurrió ahí. Bueno, pues él es hijo de un político perredista también ya fallecido, que era la mano derecha del hombre que hizo crecer al PRD en Guanajuato, que fue Fernando Arredondo. No podemos cerrar los ojos y pensar que no hay esta mezcla. Después de tantos años, una década de presencia de este grupo criminal local, Santa Rosa de Lima, que fue ayer el que puso los cartelones en el hecho de Tarimoro, que no lograron controlar, amedrentar, poner a la defensiva o volver parte de su estrategia de poder y de control a las administraciones municipales de muchos municipios pequeños que además no tenían muchos elementos para resistirlo, y que ante esto las autoridades estatales, centralmente el anterior gobernador Miguel Márquez, actualmente Diego Sinoé, que todavía le toca la parte final del asunto, prefirieron cerrar los ojos, prefirieron ser omisos. Y lo más grave, quizás también por abandono incurrieron en algún tipo de responsabilidad y de complicidad. Bueno, sigo aquí pendiente de sus comentarios. Vamos a escuchar una de las primeras reacciones que se produjeron hoy en la mañana, que es esta de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, está dentro de un video que Popla preparó, una edición de Popla, con el que estamos también en redes sociales llamando a la lectura de la nota que también tenemos publicado. Estamos por publicar en unos minutos sobre la vinculación entre los hechos de ayer, la enésima masacre en Guanajuato, ahora en Tarimoro, y hoy la intervención presidencial, que también tenía que ver con el recuento de los homicidios al mes de agosto, que se presenta por estas fechas siempre pasando el día 20. Vamos a escuchar esto.
Yo personalmente le he dicho al gobernador, y no puede, porque pertenece el fiscal a un grupo al interior del PAN muy fuerte. Incluso hasta tengo buena opinión del gobernador, pero lo tienen rodeado.
El otro es ya el anuncio popular de nuestra nota, es esto que dice Andrés Manuel López Obrador. No es la primera vez que se dice, ni mucho menos, y les voy a recordar el reportaje que Poplab les trajo en el año de 2021, en mayo de 2021, donde precisamente el caudillo de la justicia en México, hablamos de los nexos entre Carlos Amarripa y el Yunque. Además, bueno, Carlos Amarripa en sus juventudes fue masón, se inscribió a alguna logia masónica, eso también lo documentamos, lo reportamos con gentes que bueno, que lo conocieron en esa época, en su época de estudiante, y también cuando incursionó por primera vez al sector público y trabajó desde siempre, que fue su principal trabajo en la Procuraduría, entonces, del estado de Guanajuato. Déjenme recordarles, para quienes no lo traigan presente, este trabajo que les recomiendo mucho leer, que nuevamente nos podría dar muchas luces. Carlos Amarripa, el caudillo de la justicia mexicana, un trabajo que en su momento publicamos junto con Aristegui Proceso y con apoyo del Hub de Periodismo Latinoamericano Conectas. Bueno, déjenme encontrar esa parte, porque se reportó muy bien la vinculación entre Carlos Amarripa y la organización del Yunque. Esta quedó documentada, sobre todo, una de esas relaciones importantes cuando ocurrió, miren, masacre en Purísima del Rincón, marzo de 2018. ¿Desde cuándo estamos hablando de este escalamiento de la violencia en Guanajuato, que no se ha podido detener? O sea que un vínculo muy claro es cuando un sobrino nieto del empresario Elías Villegas Torres, a quien abiertamente en libros, en investigaciones periodísticas, en Radio Pasillo, todo el mundo ubica como uno de los líderes importantes en los últimos años del Yunque en Guanajuato. Bueno, este joven que asesinó a un guardia de una discoteca en León, no pisó nunca la prisión y recibió un trato privilegiado, como pocas veces se ve, todo lo que permitía la ley, las negociaciones con la familia, con los deudos de la víctima, a fin de tener una sentencia mínima, y todo esto con una gran ayuda de la fiscalía, mostrando que bueno, pues que cuando Samarripa quiere, cuando puede, utiliza todos los elementos de la ley para favorecer a alguien. Y cuando no, es todo lo contrario. O sea que el viejo principio del Ministerio Público, que debe ser la buena fe, en Guanajuato prácticamente no existe, porque tenemos una justicia intensamente politizada. Es un reportaje largo. Si tómense su tiempo para leerlo, va acompañado de un audiolibro. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Cómo San Martín maneja la fiscalía, no con los más leales, pero no con los más eficientes, sino con los más leales. Bueno, en eso se parece también al gobierno de la Cuarta Transformación, que incluso explícitamente lo reconoce. Aquí está el tema. El planteamiento es que Carlos Samarripa ha sido el cancerbero del yunque y ha servido bajo estos tres gobernadores. Es una parte importante que sí sería interesante para algunos de ustedes, bueno, pues conocerla. Está en la portada de PopLab, se puede acceder rápidamente al reportaje que se llama El caudillo de la justicia en México. Déjenme dejar de compartir. Bueno, hoy no sé si el Manuel Observador leyó este reportaje, o tiene otros datos, o tiene otras fuentes de información, pero hoy dejó en claro que no lo puede correr Diego Sinue porque está cercado por este grupo, que a su vez, el cual sostiene a su vez a Samarripa. Probablemente no sea miembro de él, pero se ha convertido en un agente muy útil para ese grupo, en la medida en que ha perdido otros soportes fundamentales, en la medida en que el propio PAN se ha debilitado como partido político, se ha corrompido, se ha burocratizado, y a lo mejor ya no garantiza tanto la conservación de ciertos privilegios de la viabilidad para continuar en el poder, y siempre la fuerza pública que representa en este caso la Fiscalía, más la Secretaría de Seguridad, que hay que recordar que se mueven como tándem, pues forma una parte importante y siempre lo ha sido del sostenimiento de un dominio político, y este es un dominio que alcanza ya, supera ya las tres décadas. ¿Cómo enfrentar esto? El tema de si la Guardia Nacional debe en este momento resolverse perteneciendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque se vencen sus plazos dentro de 2 años y no ha habido la manera de que se consolide como una fuerza civil, o el tema también planteado por el PRI de si el ejército debe seguir en las calles todavía algunos años más, se habla hasta 2029, hasta bien entrado casi el final del siguiente sexenio. En Guanajuato fue rechazado por los panistas que están en las cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que se unieron a este gran bloque que le dicen no a la militarización. Pero no es lo que piensan Diego Sinue, el gobierno del estado de Guanajuato, varios de sus funcionarios, los propios Carlos Samarripa y Álvaro Cabeza de Vaca, que llevan las mejores relaciones con el ejército, que en todos sus comunicados de prensa le dan su lugar al ejército y a la Guardia Nacional, a la Marina incluso, que también actuó en Guanajuato. Antier desmanteló una casa de seguridad de una colonia de lujo en León, al norte de León, donde encontraron una gran cantidad de armas y otras cuestiones. Fue la Marina. En este caso vemos ese divorcio o ese doble juego o esa política con dos caras, donde por una parte los diputados juegan al bloque opositor, pero por otro lado Diego Sinue necesita, requiere, le urge mantener al ejército en las calles en Guanajuato, porque si no, esto que estamos viendo, si así con un ejército presente y realizando labores exclusivamente de disuasión, al igual que la Guardia Nacional, muchísimos elementos, 11.000 elementos entre ambos cuerpos en Guanajuato, no se logra de ninguna manera inhibir estas actuaciones del crimen organizado. Si esto no continuara, si tuvieran que abandonar el estado de Guanajuato buena parte de estas fuerzas o recluirse en los cuarteles porque no tienen la garantía constitucional para funcionar, no habría manera en que las policías municipales incluso la policía estatal de la Cabeza de Vaca pudieran enfrentar esto. No lo han hecho sistemáticamente, han eludido las confrontaciones. Tampoco el Ministerio Público, que depende de Carlos Samarripa, ha tenido gran eficacia en mantener a los criminales que sí detienen en las cárceles. Entonces, el tema que hoy plantea Marco Cortés en Guanajuato, de que están destruidas las policías municipales por culpa de la 4T, yo creo que no es tal. Yo creo que en Guanajuato hemos visto sistemáticamente la destrucción de las policías municipales desde hace tiempo. E incluso con los soportes que aportaba el presupuesto federal, grandes recursos a través de los fondos que iban destinados a las policías, en Guanajuato las policías se descompusieron porque era más el dinero que provenía de la corrupción, del robo de combustible, y que terminaron las policías de todo el corredor industrial y de buena parte de los municipios del estado, y que hizo que se perdiera cualquier valor que pudiera existir ahí, incluso que los buenos elementos de las policías se vieran pues rebasados por quienes decidieron involucrarse en actividades delictivas, pudieron haber sido víctimas de atentados, retirarse de la policía porque su trabajo ya no funcionaba, o sencillamente doblar las manos y dejar que las cosas pasaran. Bueno, se han acumulado bastantes comentarios. Los policías deben tener vocación de servicio. ¿Sabes cuántos policías en Guanajuato tienen vocación de servicio público? No, pero también deben estar bien remunerados. No conozco el dato que me ha pedido Cervantes. Yo creo que es un problema sistémico. En León se está haciendo un esfuerzo por pagarles bien. Es una política de Alejandra Gutiérrez. Ha hecho una depuración, pero eso es un esfuerzo que debe continuar administración tras administración. En el caso de León todavía no se ven resultados. Y todavía tenemos un alto índice también de abusos policíacos. La otra cuestión es que una policía bien pagada y profesional debe ser mucho más confiable para sus ciudadanos, y debe haber esta simbiosis entre el ciudadano y la policía, como ocurría hace pues no tantos años, ¿no? El policía de barrio en el que se podía confiar, etcétera, el policía de cercanía, que la gente pudiera levantar una denuncia y esta le fuera aceptada, de temas menores, no necesariamente de delitos, y que la policía actuara también con algún tipo de sentido común. No todo se resuelve a enfrentamientos, a garrotazos. Ha ocurrido en León que para detener a una persona que está causando desmanes, han muerto por abusos policíacos. Ha habido recomendaciones de derechos humanos en ese sentido. Vivimos un estado fallido, dice Rey Saúl Silva. No hay negocio que no coopere, el que no coopera lo cierran, las autoridades hacen que no vean, pero lo saben. Negocios de muchos años que cierran de la noche a la mañana. Bueno, cosas que se ven y se saben en la calle, ¿no? Que las estadísticas luego no reflejan. El alcalde de Celaya sencillamente salió a decir que los negocios fracasaban porque eran malos empresarios y que le querían echar la culpa a la extorsión, en una absoluta falta de empatía de lo que pasa en su ciudad, una de las ciudades más violentadas de Guanajuato. Dice Delmiro Gómez que Samaripa tiene control sobre Márquez. Yo creo que fueron compañeros de aventuras al mismo nivel durante 6 años, y que Samaripa le debe a Márquez el hecho de sobrevivir en el sexenio de Diego Sinué, y además en las mejores condiciones, porque siendo ya un veterano, pues ya ve a todos los demás como los jóvenes. Él es el más viejo de la comarca. Exactamente, es un pequeño grupo que mueve los hilos en Guanajuato, dice Rafael González. Es por eso que debemos sacar el pan de Guanajuato. Pone y quita personas en gobierno. Bueno, más que el pan, los 30 años del pan son los que logran esa falta de oxigenación política que hoy nos asfixia en buena medida, y que a ellos mismos los está asfixiando, que se han convertido en una camarilla cada vez más cerrada. Sin duda Carlos Maripa es más son, pero ahora con los resultados en seguridad en el estado de Guanajuato parece ser un fiscal más sonso. Qué vergüenza de personaje, y más para nuestro gobierno. Bueno, hoy anunció detenciones Carlos Maripa. Hoy dijo que había detenido a una persona a la que presentó como el autor de las masacres ocurridas en Irapuato, Romita y Silao en días pasados, en este mes de septiembre. Bueno, las de Silao también terribles, en 2 homicidios de Silao. Pero yo me pregunto, bueno, esas masacres las realizaron grupos armados. Todas las notas al respecto, todas las referencias de los testigos de los hechos hablan de grupos armados que llegaron en vehículos. Presentan a una sola persona, a un detenido. ¿Es el autor intelectual de estas masacres? ¿Es el jefe del grupo? ¿Es el capo que está ordenando estas masacres? ¿O es uno más de los 5, 6 o no sé cuántos pistoleros que participaron? Y que quizás no tendría por qué presentarlo como lo está haciendo para responder públicamente a las críticas que recibe hoy en la mañana, sino seguir investigando para ver si hay posibilidades de detener a más integrantes de estos grupos violentos. Esa es otra parte de las respuestas políticas que vimos hoy. Samarripa, después de las críticas de Andrés Manuel López Obrador, se puso a chambear, probablemente en temas que ya conocía, en personas que ya tenía identificadas y que lo ideal hubiera sido detenerlas antes de que cometieran esos asesinatos. Pero bueno, no ha dicho nada todavía de lo que pasó en Tarimoro y hay muchos casos no resueltos en el estado. Ahora resulta que el gobierno está rodeado, si son una organización, una complicidad entre todos los panistas y si tienen apoyo de la ultraderecha española, dice Cristian Serna. No creo que tanto, no veo tan orgánica esa relación. Sin duda se inspiran y les inspira mucho la ultraderecha española, ciertos grupos religiosos que han intervenido en política como el Opus Dei, pero no veo que tengan una injerencia directa y que más bien son intereses locales. El control que tiene Samarripa sobre Diego no tiene que ver con sus grupos masones, ¿sí?, que Samarripa los tiene sometidos por la información que tiene de ellos. Bueno, acordémonos, Edelmiro, que ya ni los masones ni el yunque tienen un gran contenido ideológico, sino que son grupos de interés, que se conforman estos grupos porque hay ahí personas con interés económico, con interés en mantener privilegios, quizás algunos líderes morales que pueden ser miembros de grupos religiosos, etcétera, dueños de instituciones educativas, dueños de empresas importantes, que lo que quieren es mantener el esquema de privilegios, saber por dónde van a pasar las autopistas para comprar los terrenos, etcétera, y disfrazan esto de algún tipo de ideología, yunques, masones, etcétera. En realidad, el motor es otro, es el dinero. Un poder judicial maltrecho, dice José Santiago Cantero, vayan a preguntar en los juzgados en los diferentes municipios. Bueno, pues sí, la actual presidenta del tribunal, con poca experiencia, 3 años de magistrada, le hicieron presidenta, fue tutora de Diego en los inicios de su carrera como abogado. Buenas noches, Wisconsin, le saluda. Muchísimas gracias a Connie Soto, hasta allá, donde ya debe estar haciendo algo de fresco. Un gusto devolverle el saludo a Connie. Declara Wed que la masacre en Tarimor es propaganda de los grupos criminales para infundir miedo a sus contrarios. Pues sí, pero no es propaganda inocente. Hay 10 personas muertas, hay 10 familias enlutadas. Parece una falta de respeto. Es evidente que persiguen no solo hacer propaganda, sino aterrorizar a sus contrarios y al resto de la población. Por cierto, y eso se me pasaba, Diego, si no declaró el día de hoy, que es una confrontación entre dos ramas del cártel Santa Rosa de Lima que se dividieron y que se están enfrentando entre sí. Pero al gobernador no le pedimos explicaciones, no le pedimos que nos reseñe por qué están pasando estos hechos. Lo que le pedimos es que no pasen. Si ellos tienen esa información, si Samarripa tiene esa información, que seguramente se la compartió como una explicación de lo que está pasando, y si la tienen desde antes y pueden prever que la división de dos grupos, de una organización criminal, va a producir este tipo de atentados, ¿por qué no se esmeran en evitarlos? ¿Por qué no hay inteligencia policial? Tanto que presumen, lo hemos dicho muchas veces, tanto dinero que además le invierten a la seguridad pública, a los aparatos de espionaje, a los laboratorios científicos que les han donado con recursos de los Estados Unidos del Plan Mérida, ¿por qué no funcionan? ¿Por qué no tratan de evitar este tipo de cosas? Llevamos un septiembre negro, como decíamos la vez pasada. Un recuento de corresponsales nacionales se publicó en el diario El Universal, lo retomaron varios medios. Nos informaba de que en los días de las fiestas patrias, entre el 11 o 12 de septiembre y el 17 de septiembre, en una semana en Guanajuato habían ocurrido 102 asesinatos. Esto antes de Tarimoro, antes de los 20 asesinatos del día de hoy y de los días anteriores, que también han estado muy altas las cifras. 100 asesinatos en una semana. Si lo escalamos, nos llevaría otra vez a los 400 o más homicidios en un mes, que eran las cifras de 2021, de donde veníamos en el pico de la violencia criminal en Guanajuato, cuando llegamos casi a los 5,000 asesinatos en un año, que parecía el peor momento, que habíamos tocado piso, y que se empezaba a recuperar ya en 2021, que bajaron 1,000 asesinatos, seguía alto en 4,000 si se compara con que este era un estado que difícilmente rebasaba los 1,000 asesinatos al año en otras épocas. Y en épocas donde ya había ocurrido la guerra de Calderón y donde otros estados estaban incendiados, ¿no? Entonces, mucho camino por recorrer. Por eso el falso optimismo de las autoridades pareciera una bofetada a la sociedad. O sea, tienen que reconocer que están en una crisis. Digo, están como Putin, que está perdiendo la guerra y que está reclutando ahora a su población civil, y que no lo quiere reconocer y no busca algún tipo de salida, refugiado en el nacionalismo. Digo, es otro tema, pero aquí las autoridades también baja un poco la cosa y lo salen a presumir. Luego les vuelve a subir e inventan justificaciones como esta. Se dividieron los grupos criminales, caray, no lo esperábamos, qué barbaridad. No, Guanajuato tiene su paz alterada, absolutamente. Son condiciones en las que no se puede pensar que esto va con toda calma a un proceso donde recuperemos la productividad, recuperemos las exportaciones, recuperemos la captación de inversiones. Lo vimos en la última gira del gobernador, donde se tuvieron que inventar cifras, se tuvieron que pasar de dólares a pesos los anuncios para que algo rindieran, porque ya son muy bajas las inversiones, donde se tuvieron que repetir anuncios que ya habían estado hechos, donde se tuvo que hasta incluso apoyarse en un programa bastante poco socorrido con recursos de la empresa Ferrero para participar en la educación física en las escuelas de Guanajuato. Es otro tema que también cuestionable, porque ya no vienen las inversiones como antes, por muchas razones, pero también una de ellas puede ser la violencia. Tampoco vienen los turistas como antes, está por empezar el Cervantino. Vamos a ver qué pasa con este clima que vivimos, la propia capital del estado también impactada por hechos de esta naturaleza. Pero tampoco podemos pensar hoy, 2022, septiembre, a un año de que comience el proceso electoral que culminará con el relevo de poderes en 2024, que podamos tener un escenario tranquilo si no cambian las cosas. Si no se esfuerza autoridades locales, autoridades estatales y la autoridad federal en tratar de devolverle a Guanajuato un poco de la paz perdida, tratar de reencaminar las cosas, desmantelar a estos grupos criminales, ir a sus refugios, no permitirles que tengan ningún tipo de paraísos, de lugares donde no se les moleste, de santuarios, trabajar en todos los municipios, usar esa Guardia Nacional, salir de esa polémica absurda de cuál debe ser su adscripción. Entiendo que hay constitucionalistas ofendidos y gente que... Pero ahorita el tema no es dónde cae la Guardia Nacional, es que funcione la Guardia Nacional. Y es que el ejército en labores de policía en las calles, que ya tiene mucho tiempo en eso y que algo deben haber aprendido, también funcione. Y no contra los ciudadanos, que esos pecados ya ocurrieron en la época de Calderón y no deben repetirse. Y es un tema que le va a tocar también al próximo gobierno federal, donde también está el proceso preelectoral ya muy avanzado. En un año estaremos también ya en cuestiones formales de arranque. Y igual lo que pasa en Guanajuato, en otras partes del país está ocurriendo. Debería ser una prioridad en este momento. Pero el debate en las cámaras hasta ahora parece estéril, parece un partido de fútbol, parece quien gane y mete más goles. Me quedé con este comentario de Francisco Arellano, se quedó ahí mucho tiempo. Larga vida el PAN en Guanajuato hasta que despidas el estado. Aquí están críticas a Samarripa, García Luna, del gobierno estatal. La excesiva desigualdad, dice Grenade, es un problema. Quizás no el único, pero sí es un problema y es de fondo. Coincido totalmente contigo, porque es también lo que hace que los ejércitos de reserva de los grupos criminales se conserven, porque es un atractivo siempre ese dinero más fácil, y porque los empleos formales pues siguen, no permiten a la gente salir de sus esquemas de marginación y de pobreza. Dice Adolfo Cervantes, no lo leí, porque sus alcaldes eran corruptos. Ellos, ¿por qué no? Bueno, no sé cuál es el hilo de esa reflexión, pero igual lo paso. El federal debe investigar a policías municipales y estatales en muchos municipios. Están coludidos porque la Guardia Nacional solo llega a cordonar el área de los hechos, dice Rafael González. ¿Para qué se invierte tanto en inteligencia? Por lo visto, para hacer negocios y ganar contratos y pedir moches, no para resolver problemas. Es ingenuo pensar que un policía municipal, a pesar de estar bien pagado... Bueno, Saúl Arellano, gracias Saúl. Bueno, viniendo de mi amigo académico Saúl Arellano, este elogio me complace mucho y se lo agradezco muchísimo. Es una ingenuidad pensar que una policía municipal, a pesar de estar bien pagada, se puede enfrentar a la delincuencia organizada. Claro que sí. Tiene que ser una una confluencia de esfuerzos. Ya no estamos para culpar quién sí y quién no. El asunto rebasa totalmente cualquier nivel. Las policías municipales conocen su territorio y sería muy bien que estuvieran involucradas, que estaría muy bien que fueran limpiadas de la corrupción. Sugiero que las autoridades salgan sin protección alguna. Bueno, pues no lo van a hacer, cada día compran más camionetas blindadas. Buenas noches al galán David Romero. Guanajuato, estado seguro, seguro te extorsiona. Bueno, ese chiste ya tiene varios años ahí circulando y sigue siendo vigente. No hay inteligencia de investigación porque no hay inteligencia personal. O hay inteligencia para otras cosas. Alguien mencionaba en el chat que Samarripa tiene información de todos los políticos y ahí reside su poder. Protestan mucho, pero siguen votando por el PAN. Bueno, y Gustavo vino en San Miguel Allende de los parientes de Cabeza de Vaca de Tamaulipas. Lo que dijo el presidente, habló específicamente de Samarripa, no de Cabeza de Vaca. Sabemos que vienen en paquete. No hay coordinación en ninguno de los tres órdenes de gobierno. La presumen mucho, la sacan en boletines, pero no se ve en el terreno. Marco Cortés y los panistas culpando a la 4T. Se les olvida que tienen más de 30 años gobernando el estado de Guanajuato. Es el tema en el que estamos metidos. Debería haber una tregua. Deberían todos un poco sentarse y respirar profundo. Porque este debate no nos va a llevar a ninguna parte. Tienen que trabajar todos juntos y las diferencias políticas tendrían que ser dejadas de lado, y no lo hace nadie, no lo hace el presidente asustando las cosas desde la mañanera, y no lo hace la oposición atrincherada ahora en propiciarle derrotas al presidente, no en resolver problemas. Yo dudo que las derrotas que le propician a Andrés Manuel López Obrador, como lo que ocurrió en el Senado el día de ayer, les sirvan para construir una narrativa que les permita recuperar la confianza de ciudadanos agobiados por lo que está pasando. Guanajuato es grandeza y el mejor estado del país, dice Marco Cortés, eso vino a decir hoy, y no admite que es un estado fallido. No llegaría a decirlo del todo que es fallido, pero que tiene serios problemas, sí, que en la medida en que no lo reconocen, estos se van a agravar. Hoy el gobierno panista es peor que el anterior y mucho peor que los anteriores al de Miguel Márquez. Bueno, bien sediento, siempre provocador, aquí como siempre pasamos sus comentarios. Como sociedad civil debemos tener conciencia de la importancia de elegir un gobernante que se comprometa con la seguridad. Hoy habría que exigirles a los gobernantes que presenten planes viables y no discursos políticos vacíos para lo que quieran y van a hacer. Hoy presentó su informe de gobierno Alejandra Gutiérrez, estoy por revisarlo, no lo he visto. Un acto de propaganda enorme, no sé si planteó, quiere ser candidata a gobernadora. Trajo a Marco Cortés en respaldo de esa intención, pero no sé si planteó cosas interesantes. Sé que presentó el nuevo himno de León. El himno de León es somos leones más fuertes que nunca, una cosa por el estilo. Bueno, no va a ser con himnos que resolvamos los problemas, ni con imagen, y con asesores carísimos de imagen. ¿Dónde está el área de inteligencia de este gobierno? Buena pregunta, José Santibáñez. No hay políticas públicas consistentes, solo ideas y ocurrencias, economía, desaparecidos, pobreza. David Martínez, que es diputado local y muy probablemente fuerte candidato a encabezar la fracción de Morena, que es la segunda más numerosa en el Congreso. Así que mucho que hacer, David, ahí en el Congreso, aunque sea dar debates interesantes, polémicas productivas, aunque se pierdan numéricamente las votaciones. El programa Escudo costó 3,000,000,000 de pesos y no sirvió para nada. Yo sospecho que de ahí muchos funcionarios resolvieron sus problemas económicos de por vida. Hoy no quiero alargarme tanto como la semana pasada, mantengo ahí el panorama de la seguridad, pero sí quiero pasar a otro tema y comentarles en nuestro seguimiento, nuestra bitácora de la sucesión adelantada de Guanajuato, que me cayó el 20 de una cuestión que les pido una disculpa porque pues, me pasó de noche el pasado martes que estábamos aquí comentando estos temas, con su permiso. Un poquito de agua, es solo agua. El suplente de Aldo Márquez Becerra, el diputado local de la burbuja dieguista en el Congreso del Estado de Guanajuato, de la burbuja del Poder Ejecutivo que estaba en el Congreso, del grupo del que forman parte Charlie Alcántara, Juan Carlos Alcántara, Aldo Márquez Becerra, su hermano, Enrique Ayala, que ha recuperado mucha fuerza política, ex asesor de gobiernos de Juan Carlos Romero y de Miguel Márquez. Esa burbuja, retiran a Aldo Márquez, se toma la decisión, yo les había dicho, para que vaya a fortalecer a Jesús Oviedo, el delfín que se quiere construir para continuar con el, digamos, la generación dieguista en Guanajuato, como precandidato a gobernador, candidato a gobernador, sería su destino. Bueno, pues el suplente de Aldo Márquez es ni más ni menos que Javier Torres Mereles. Javier Torres Mereles, que entiendo es leonés, es el subsecretario de Desarrollo Social de la Subsecretaría de Operación. Es el que verdaderamente maneja los programas operativos, de los que también se deriva activismo electoral en la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces el cambio es automático, es un enroque. Javier Torres Mereles se va a la Cámara de Diputados como suplente de Aldo Márquez, y Aldo Márquez va a Secretaría de Desarrollo Social y Humano con Jesús Oviedo como subsecretario de Operación. Entonces no va a sustituir a Montserrat Ramírez, la subsecretaria de Vinculación, que sustituyó a Ricardo Narváez, sino que van a ser equipo. Pero además Montserrat Ramírez fue subordinada de Aldo Márquez, es parte de su equipo. Entonces digamos que este grupo, esta burbuja, toma el control de la Secretaría de Desarrollo Social para poder construir la candidatura de Jesús Oviedo, quien seguramente tendrá que dejarse llevar, digamos, en andas de estos funcionarios, que serán los que harán el trabajo rudo que no había podido hacerse, del reparto de lana, del gasto de esos 2,000 y fracción de millones de pesos, casi 3,000 millones de pesos que se gastará la Secretaría de Desarrollo Social, que se tendría ya que estar gastando, pero que ha habido lentitud en ese arranque y por eso los cambios, para colocar a Jesús Oviedo como el gran sucesor de Diego Sinué. El tema es que no están viendo algo, no están viendo el hecho de que al arropar tanto a Jesús Oviedo, lo que siguen evidenciando es su debilidad. Estas no son decisiones que esté tomando Jesús Oviedo, son decisiones que están tomando por él, porque no lo ven que crezca, porque no lo ven que arranque, porque no lo ven firme, porque no lo ven permeando. Y entonces el grupo compacto, el grupo cero del gobierno dieguista, decide cambiarle el motor y las llantas en la mitad de la carretera o en el inicio del arranque de esta carrera al candidato, porque nomás no estaba funcionando. Yo recuerdo que incluso un candidato tan dependiente del gobernador, tan débil políticamente, tan poco conocido como Diego Sinué, a estas alturas del partido, hace 6 años, estaba tomando sus propias decisiones. No era el Juan Manuel Oliva que se fue, que dejó la Secretaría de Gobierno de Juan Carlos y se fue a hacer campaña por el Estado amparado en su senaduría. Tampoco era el Miguel Márquez que se arropó primero en Fernando Torres Graciano, en Juana de la Cruz, y que usó la Secretaría de Desarrollo Social para construir una candidatura con un grupo político detrás fuerte, ¿no? Digo, estaba un poco solo, estaba sin grupo político, dependía mucho de Miguel Márquez, pero logró defender algunas cuestiones donde él tomó algunas decisiones, según recuerdo, y si me equivoco y algunos de los aquí presentes recuerdan eso, pues aceptaré correcciones. Diego Sinué logró correr, que Miguel Márquez corriera de una subsecretaría de la Secretaría de Gobierno, al que hoy es diputado Jorge Espadas, que estaba trabajando para Fernando Torres Graciano, y colocó ahí al que hoy es diputado local, Espadas es federal, Rolando Alcántar. Y fue un golpe donde todo el mundo dijo, no, pues es Diego mostró poder, Diego desplazó a Espadas, que estaba trabajando para Fernando. Si fue idea de Márquez, no lo sé, no creo, porque Márquez no tenía ni por qué ubicar mucho a Alcántar, fue un golpe. Pero otro fue haber defendido, retrasado la decisión que Márquez le pedía con insistencia de despedir a Juan Carlos Alcántara de la Secretaría Particular de la Secretaría de Desarrollo Social. Juan Carlos Alcántara estaba a punto de irse a la calle, Márquez no lo quería porque recordaba mucho que había sido uno de los motores de la campaña de Torres Origel en 2012, de la precampaña, y que había sido particularmente agresivo y ofensivo con Márquez. Hay que recordar que Torres Origel lanzó toda una campaña cuando todavía no estaban de moda los memes, muy, muy ofensiva, muy irónica, muy vitriólica contra Miguel Márquez Márquez, contra su aspecto físico, contra muchas cosas, y le achacaban esa responsabilidad a Juan Carlos Alcántara. Juan Carlos Alcántara la libró porque el fallecimiento de Torres Origel, del que era suplente, lo sacó de la Secretaría de Desarrollo Social, le quitó esa presión a Diego Sinué y se fue al Congreso. Pero no veo a Oviedo hoy resistiéndose a que le hagan estos cambios. Lo veo muy atado de manos, lo veo muy dependiente, y creo que eso genera una sensación de algo que les he mencionado aquí. Esta sucesión se ve muy distinta, con la propuesta de un candidato que no logra fortalecerse, que se sigue viendo débil, y de un gobernador que tampoco muestra el empuje suficiente para sacarlo como de lugar, y que contempla planes B y hasta planes C, donde de pronto pueden crecer estos planes. Lo hablábamos aquí la vez pasada, como Olivia García sí está aprovechando cada una de las oportunidades que le dan para mantener una presencia proactiva y hacerle una sombra importante a este Oviedo tan dependiente de decisiones ajenas. Bueno, hecha esa reflexión y mostrando los últimos comentarios, viñedos cercanos al cubilete, pues sí, hay una hacienda ahí, pero está desde la época de Oliva, si no, mal no me equivoco, de Márquez. Coincido con Pedro Baraja, sentido común, honestidad, honradez, respeto y justicia, valores difíciles de encontrar en la política en estos momentos. Dice Rafael González que Aldo Márquez como próximo gobernador, bueno, hoy va a reforzar Oviedo, todavía no pasa eso. Javier Torres, chavo que empezó en el PRD, no lo sé, Saturnino, desconozco esa parte, creo que ha sido panista siempre, pero si alguien tiene el dato y lo comparte, muy bien. Morena aplaude que sea Jesús Oviedo la corcholata del gobernador. ¿Cuál de todos los morenas? Habría que ver. Tal vez lo de Oviedo era solo estrategia. Pues hay terreno para la especulación. Aquí lo dejamos. Yo agradecerles, como siempre, el seguimiento de esta columna, su acompañamiento, sus comentarios siempre, y decirles que nos vemos el próximo martes. Bueno, en Veracruz se cambió el gobierno, cambiaron las cosas. Bueno, hay quienes dicen que no han cambiado tanto. Creo que los problemas son más complejos que el simple cambio de partido, habría que hacer algo más que eso. Pero bueno, habrá tiempo también para seguirlo comentando y ver qué pasa. No hacerle al adivino, sino esperar a que pasen las cosas, hacer análisis, ver escenarios, y sobre todo, pues después, cuando ya ocurrieron, tratar de entenderles. Bueno, siguen entrando comentarios. Urgen cambios, dice Marco Hernández. Gracias, saludos al periodista Manuel Delgado. Vaya, desde Playas de Tijuana, Jaime Cruz, saludos, gracias. Migrantes a la mañanera, muy bien. Adelante. Qué tontería, debate ni ser el próximo gobernador de Guanajuato, bajo IQ. Bueno, se hace lo que se puede, viento sediento. Muchas gracias, buenas noches, descansen, nos vemos el próximo martes. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública.
Guanajuato. Escenarios políticos.
Escenarios políticos.
Con Arnoldo Cuellar.